deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hola, Carlos Sáez.
Hola, ¿qué tal, Mamen? Buenas tardes. Hemos tenido madrugada de fútbol y del bueno, ¿eh? Con el Madrid y con el Barça. Eso sí, resultados negativos para los dos equipos. Estreno de Lopetegui, derrota del Madrid y la primera derrota de la pretemporada del FC Barcelona. Aún así, Lopetegui y Valverde satisfechos.
Lo que queremos es consolidar conceptos, ir creciendo como equipo, y en ese aspecto el equipo ha tenido un comportamiento, creo que más que aceptable en todos los sentidos, en el físico, en el táctico. El equipo ha tenido personalidad, ha mostrado cosas que queremos. Pues el Real Madrid todos queremos ganar todos los partidos, pero no es lo más importante en estos momentos, y sí otras cuestiones que nos hacen estar contentos y dando pasos adelante.
Bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido, salvo el tramo final, los últimos 15 minutos. Yo creo que 75 minutos muy buenos en los que hemos dominado el juego, y después con un equipo más hecho nos han apretado y bueno, ahí hemos flojeado un poco, pero en líneas generales estoy contento incluso con eso, ¿no? Al final hemos venido aquí para que se enfrenten a situaciones complicadas, pero en líneas generales creo que ha sido un buen partido el que hemos hecho, salvo el tramo final.
Desde Estados Unidos, Melchor Ruiz, ¿qué sensaciones ha dejado este estreno de la era Lopetegui?
Bueno, pues en líneas generales, Carlos, hay que decir que las sensaciones con las que terminaron tanto jugadores como cuerpo técnico fueron positivas. El objetivo en pretemporada es mejorar cada día y el técnico entiende que así lo están haciendo después de 22 sesiones de trabajo y 17 días de pretemporada, con ese objetivo de llegar al 15 de agosto casi todos en las mejores condiciones posibles. Ayer, por eso, el técnico, dadas las circunstancias, primer partido del Real Madrid, ausencia de internacionales, un Manchester United más rodado, muchos canteranos en el equipo titular y luego hasta 12 cambios que realizó durante el partido. Todo eso en ese cómputo general, el balance para Julen Lopetegui, a pesar de la derrota, es positivo.
Creo que hemos dominado el partido. Han tirado a puerta creo que dos veces. Hemos tenido innumerables situaciones de gol. La segunda parte no tengo la sensación de que han superado el centro de campo pocas veces. Y teniendo en cuenta algo importantísimo en estos momentos de pretemporada, que ellos era el quinto partido que tenían en el primero nuestro, el equipo ha tenido un comportamiento creo que más que aceptable en todos los sentidos, en el físico, en el táctico. Hemos arrancado la segunda parte con un equipo que no llegaba a los 20 años de media. Cosas muy positivas, claro que sí. Y en general creo que el equipo ha hecho un partido más que aceptable.
Las miradas apuntaban a Lopetegui en el banquillo y a Vinicius en el césped. El brasileño acabó contento de su debut con la camiseta del Real Madrid.
Todo el mundo me está ayudando a adaptarme. Estoy muy feliz y agradecido. Es un sueño de pequeño vestir esta camiseta.
¿Cómo vio Lopetegui al brasileño, Melchor?
Bueno, pues el técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, que también, recordemos, debutaba ayer como entrenador del Real Madrid, veía bien a Vinicius, al brasileño, en la línea de lo esperado y de lo que le ha pedido en estas dos semanas que lleva trabajando con el brasileño. Reconoce que tiene mucha calidad, pero ojo que también avisa, es muy joven y hay que tener tranquilidad con Vinicius Junior.
Ha hecho un buen partido, ha ido de menos a más. Al principio le ha costado, como todo el equipo, pero luego ha ido entrando en el partido y creo que ha dejado detalles interesantes. Es un chico muy, muy joven. Comentábamos ayer, con condiciones, tiene que ir desarrollando esas condiciones, tiene que ir adaptándose a la realidad del fútbol nuestro y a lo que le pedimos, pero creo que ha hecho, en líneas generales, un partido aceptable.
Ha trasnochado para ver el partido. ¿Qué te pareció, Ciro López, el estreno del Madrid de Julen Lopetegui?
Pocas conclusiones se pueden sacar de un primer partido de pretemporada y en donde están ausentes pues, gran parte de los hombres que van a ser titulares la próxima temporada. Hombre, por buscar algo, primero que el sistema parece que va a ser un 4-3-3 de la mano de Julen Lopetegui, y después a mí me gusta quedarme con detalles. Detalles que Vinicius pues demuestra que es un jugador que puede ayudar y por eso se va a quedar en el primer equipo. Que Dani Ceballos va a tener más protagonismo de lo que tuvo el año pasado y pocas cosas más. Habrá que esperar al segundo partido para sacar más conclusiones.
Al hilo de este primer partido de Ubadía, ¿qué hemos preguntado a los oyentes de COPE a través de nuestra red Twitter?
Hoy preguntamos en @deportescope qué es lo que más te ilusionó en el debut del Madrid de Lopetegui. De las cuatro opciones, la que ha votado el 50% es la de nada. Al 31% le ilusionó el debut de Vinicius, le sigue Odriozola con el 14% y cierra la dupla Benzema-Bale con el 5%.
Y en este día después que ha hecho el Madrid, Melchor, ¿cuál es el planning de los de Julen Lopetegui?
Bueno, pues hoy, después de la derrota de ayer en ese primer partido de la pretemporada, pues hoy sesión por la mañana a las 10:30, hora local en Miami, cuando eran las 4:30 de la tarde en la Universidad de Barry con el protagonista, con el nombre propio de Sergio Ramos, el capitán que ha vuelto de las vacaciones y ya trabaja con el resto de los compañeros pensando en ese segundo compromiso en Washington ante la Juventus de Turín. Mañana habrá una doble sesión también en las instalaciones de la Universidad de Barry en Miami para el viernes 3, entrenamiento por la mañana y viaje por la tarde a Washington para pensar en ese segundo compromiso ante la Juventus de Turín.
Buenas sensaciones, aunque derrota las que dejó el Real Madrid, ocurre lo mismo con el Fútbol Club Barcelona, Elena Condis.
En líneas generales, Valverde acabó satisfecho a pesar de la derrota. El Barça controló casi todo el partido hasta el minuto 75, iba ganando 2-1 con goles de Rafinha y de Malcom, pero en el tramo final la Roma aprovechó la endeblez defensiva y la inexperiencia de un Barça plagado de jugadores del filial y juveniles para remontar con goles de Florenzi, Cristante y Perotti de penalti. Así analizaba Valverde esta primera derrota azulgrana.
Ha habido facetas durante el partido en los que el equipo ha estado bien, o sea, con no sé cuántos jugadores de la Youth League el año pasado, pero bueno, también es verdad que cuando nos han echado encima hemos tenido un par de fallos y ahí los chavales han acusado del golpe. Es algo normal que jugadores veteranos que saben estar en el campo, pues en un momento determinado te superen, y el aprender muchas veces es esto, ¿no? El recibir un revolcón de este tipo. Por lo demás, yo creo que ha habido muchas cosas positivas de esos jugadores en el campo hoy.
Y otro brasileño fue noticia en el Barça, esta vez Malcom.
Dijo Manolas que no te conocía, no sé si os habéis saludado ya en el campo, si ya os habéis presentado.
Estoy muy tranquilo con las provocaciones. Para mí es lo que pasa dentro del campo y dentro del campo juego al fútbol.
Malcom que marcó y habló de ese traspaso frustrado a la Roma, pero su entrenador Gil Valverde, ¿cómo vio el estreno del brasileño?
Bajo los focos del morbo y de la presión, protagonizó un partido destacable ante la Roma. Buena actuación, ese gol, muchos detalles, así que Valverde empieza a atisbar lo que puede dar Malcom y está satisfecho de lo rápido que se está adaptando y de las opciones que le aporta en el campo.
Es un jugador que se relaciona bien con el juego. Muy bien, hombre, nosotros estamos contentos con que esa adaptación sea rápida. Todavía es pronto, pero bueno, hoy ya se le han visto cosas que pensamos que nos pueden echar un cable en toda la temporada.
Primera derrota de la pretemporada del Barça. Dani Senabre, te pregunto, ¿qué te está pareciendo de momento eso, la pretemporada del Barça?
La verdad es que me está gustando bastante el Barça en esta pretemporada, más el primer partido que el segundo, no por la derrota, que es anecdótica y que no importa y que además llega en un momento en que Valverde hace muchos cambios y tal, sino por las sensaciones de algunos jugadores, ¿no? Por ejemplo, Artur, que es como él dice que hay que pronunciarlo y por lo tanto lo voy a intentar pronunciar siempre así, Artur. Me encantó en el primer partido, me sorprendió muy gratamente y en el segundo pues me ha dejado bastante más frío, ¿no? Luego sí hay jugadores, los jóvenes, sobre todo Ricky Puig, que me ha encantado, cositas de Malcom. En general me ha gustado mucho el Barça, pero repito, he visto pretemporadas muy buenas que luego han acabado con el equipo sin ganar nada y pretemporadas lamentables que han acabado con el equipo ganando el triplete, o sea que no sirve de mucho. Pero si me preguntas, me está gustando el Barça.
Y Elena, hoy y los próximos días, ¿qué tiene por delante el FC Barcelona?
El Barça está a punto de aterrizar en San José, la cuarta y última parada de esta gira por la costa oeste. Aquí jugarán contra el Milan el sábado en el Levi's Stadium. El equipo va a entrenar esta tarde de madrugada en España. Después darán rueda de prensa Nelson Semedo y Ter Stegen. El portero alemán no jugó ayer, pero sí va a disputar 45 minutos en este último amistoso contra el conjunto italiano antes de regresar a Barcelona.
Hay que hablar todavía un poquito más de los partidos de anoche de Madrid y Barça.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Y es que da la sensación de que Lopetegui va a tener que responder muchas veces sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo. Ayer el técnico del Real Madrid insiste en el mensaje, hay que reconstruir el equipo.
Nosotros trataremos de que sea un mejor equipo en todos los sentidos y intentaremos reinventar el equipo, eso es lo que te quería comentar, no me has dejado, ¿eh? Que es que trataremos de rehacer el equipo y es un reto apasionante como entrenador y estamos convencidos que tenemos argumentos y herramientas para poder hacerlo.
Melchor, ¿cómo ve la plantilla la ausencia de esos 50 goles de Cristiano Ronaldo?
Bueno, pues todos los protagonistas reconocen la importancia que ha tenido Cristiano en el Real Madrid en los últimos 9 años. La cantidad de goles que ha marcado y que lógicamente eso no hay nadie ahora mismo en el mercado que pueda suplirlo. Por eso Álvaro Odriozola, que ayer recordemos debutaba con la camiseta de Real Madrid, habla de cómo se pueden suplir los goles de Cristiano. Habrá que repartirlos entre el resto del equipo. Yo, desde luego, Charlie, vi tranquilo a Odriozola.
Yo veo el equipo, veo la plantilla y veo jugadores magníficos. Tenemos delanteros muy, muy buenos. Karim, Borja, etcétera. Gareth, por supuesto, y Vinicius, que también ha dejado cosas muy positivas en su debut. Así que yo me centro en mi equipo, que en la plantilla, que para mí tiene los mejores jugadores del mundo y nada más.
De 9 se sigue hablando por Europa, Alba Madrid, porque el presidente del Bayern de Múnich insiste en que Lewandowski no se mueve de Alemania.
Sí, Rummenigge ha señalado en la web alemana TZ que el polaco no saldrá del conjunto alemán ni por 150 millones de euros. Además, ha culpado al Manchester City y al Paris Saint-Germain de inflar los precios en el mercado de fichajes.
Y mientras tanto, el Barça a vueltas con el centrocampista. Ayer, desde luego, Rafinha tuvo una actuación extraordinaria y Robert Fuentes, el Barça, anda dudando de si apostar o no por Rafinha en la temporada que está a punto de comenzar.
Parecía que el brasileño tenía pie y medio fuera del Barça, pero ha sorprendido a Valverde en la gira americana. Firmó dos asistencias ante el Tottenham y abrió el marcador contra la Roma. El jugador no esconde que quiere jugar y que si no es en el Barça, no le importa hacerlo en otro equipo. Atención, porque Valverde le elogió tras el partido contra los italianos y no cerró la puerta, que continúe.
Es la primera vez que tengo que puedo ver a Rafinha con margen, porque el año pasado pues estuvo muchísimo tiempo lesionado y al final pues bueno, para que tuviera minutos decidimos que fuera cedido. Estoy encantado porque él pues bueno, él está jugando bien y además está demostrando una una gran implicación en el juego, que es lo que queremos todos.
8:41, el Atleti tiene un nuevo lateral derecho que se llama Santiago Arias.
Quiero enviarle bendiciones y éxitos al Atleti femenino. Sé que están en mi país, desear.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues sí, es colombiano y va a ocupar la banda del conjunto rojiblanco. Antonio del Rosal, el Atlético de Madrid ha fichado a Arias.
Santiago Arias, de 26 años, que llega del PSV Eindhoven para sustituir a Versálico y competirán con Juanfran en el lateral derecho. El conjunto rojiblanco ha desembolsado 11 millones de euros en el cafetero y ha firmado por 5 temporadas. El internacional colombiano ya se ha entrenado en la ciudad deportiva del Atlético esta mañana y ha posado con la elástica rojiblanca. Además, sus primeras palabras como colchonero han ido dedicadas al Atlético Fémina.
Quiero enviarle bendiciones y éxitos al Atleti femenino. Sé que están en mi país, desearles, como lo dije, muchos éxitos y espero les vaya muy bien. Un abrazo a todas.
Marcos López, haznos el perfil. ¿Quién es Santiago Arias, el nuevo jugador del Atlético de Madrid?
Lateral derecho fiable, equilibrado. Santiago Arias es un futbolista que nunca está en el sobresaliente, pero que siempre se marca un notable. La regularidad es su virtud. El equipo confía en él. De ahí que en el PSV Eindhoven siempre haya sido indiscutible. Experiencia no le falta. Ya ha jugado partidos de Liga de Campeones, también de Europa League, y sabe lo que es jugar por pelear un título. Y con Colombia es indiscutible. Ya lleva 2 mundiales, en el último con Pekerman ha jugado todos los minutos y en el lateral derecho para Colombia no hay otro que no sea Santiago Arias, el nuevo jugador colchonero.
Llega Arias, Antonio, porque se marcha Versálico.
El lateral croata se marcha cedido al Inter de Milán por 6 millones y medio. Apuntar que el club italiano se guarda una opción de compra y recordar que Versálico renovó el pasado mes de febrero con el Atlético de Madrid hasta 2022 y tiene una cláusula de 80 millones. Otro rojiblanco que saldrá cedido es el guardameta Andrés Moreira, que se marcha al Aston Villa.
Juan Gato, ¿te parece bien este movimiento en el lateral derecho del Atlético de Madrid?
Sin duda era una de los movimientos más previsibles dentro del proyecto la configuración del proyecto del Cholo Simeone para la temporada que viene. Es cierto que se ha hablado mucho del próximo 9, una ayuda para Diego Costa en el ataque. Se ha hecho muchos refuerzos a nivel de mitad de campo para adelante, pero había una brecha en el lateral derecho, un puesto específico, porque Sime Versálico no le terminó de convencer, sobre todo la temporada pasada, a Simeone. El Cholo le puso la cruz y había que buscar un candidato, un sustituto. Se ha encontrado en el internacional colombiano del PSV, que viene con muy buenísimas referencias de ese campeonato, con una buena actuación con su selección en el Mundial, y la operación a nivel económico sale rentable porque prácticamente es lo comido por lo servido con la cesión al Inter de Versálico.
Del lateral derecho del Atlético de Madrid al lateral izquierdo del Barça, Albert Díez, que este año también va a cambiar por lo menos a uno de sus nombres.
Lucas Digne, una salida, una ficha que libera el Barcelona, la del francés, que recuerdo, tras dos temporadas de azulgrana, ficha por el Everton. Es una buena operación, Carlos, para el Barça. Lo fichó por 16 millones y medio de euros, lo traspasa por 20,2 fijos más 1,5 en variables. Un futbolista suplente que ha disputado 45 partidos y que se ha despedido así del Barcelona.
Fue un sueño de niño de jugar aquí dos años. Fue un sueño de poder compartir el vestuario con los mejores jugadores del mundo. Es una cosa increíble. La gente que trabaja para el club es increíble. No quiero solo decir gracias a todo el mundo.
8 y 45, tenemos bastantes más cosas del mercado de fichajes.
Si piensas que no es justo lo que estás pagando por tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vamos con cosas que están ocurriendo en este 1 de agosto. Por ejemplo, Segarra, seguimos a vueltas con el futuro de Jefferson Lerma y el Levante.
Sí, importante. Vuelve a la carga y de qué manera el Bournemouth, que en el día de hoy, Charlie, ha mejorado su oferta por Jefferson Lerma, llegando a los 30 millones de euros, cantidad mínima por la que el presidente del Levante tenía pensado empezar a negociar. Mientras tanto, el colombiano sigue entrenándose con el equipo en Holanda.
En Sevilla, Escalera, llevábamos tres días pendientes de que se hiciera oficial la marcha de Correa.
Y ya es oficial, el Tuco Correa jugará en la Lazio las próximas 5 temporadas. El Sevilla se embolsa por el traspaso 16 millones más 3 en variables.
Aunque el lío del día en el mercado de fichajes tiene que ver con el Celta y con el Rayo. Enseguida escuchamos al presidente del Rayo Vallecano muy enfadado con el conjunto de Vigo porque Antonio Estévez han fichado a la joya de la cantera del conjunto de Vallecas.
Efectivamente, la noticia saltaba a primera hora de esta mañana. Contra todo pronóstico, el Celta acudía a la Liga de Fútbol Profesional a depositar los 8 millones de euros que costaba rescindir el contrato de Fran Beltrán con su hasta ahora equipo, el Rayo Vallecano. Eso ha molestado sobremanera a un Rayo Vallecano cuyas relaciones con el equipo vigués están muy deterioradas desde que, teniendo contrato en vigor, Felipe Miñambres abandonó Vallecas para convertirse en el nuevo director deportivo del Celta.
Toda esta historia la ha pillado a contrapié al presidente del Rayo, que ¿qué es lo que ha dicho esta mañana Gonzalo Castro?
Se ha mostrado muy enfadado por cómo se ha llevado a cabo el fichaje de Beltrán por el Celta. Creen que las formas no han sido las correctas, por la espalda y sin previo aviso. El club rayista se enteró ayer por la noche de interés por su jugador y hoy se ha hecho oficialmente. Escuchamos al presidente del Rayo, Martín Presa, muy mosqueado.
Por otras partes, la educación se tiene o no se tiene, ya clase de ética se ha asistido o no se ha asistido en el colegio y te la han enseñado o no te la enseña tu familia. En donde no hay, no se puede pedir. Y bueno, eso es quizás un poco lo que más nos ha dolido. A Fran darle las gracias por el año que nos ha dado y desearle toda la suerte del mundo y ojalá siga creciendo como creemos que lo hubiese hecho en el Rayo Vallecano. No tenemos más que decir.
Vamos con cosas de mejor rollo, como son las cosas que ya están hechas. Por ejemplo, el Eibar ficha, ¿no, Mauri Diáquez?
Efectivamente, Charlie, se ha confirmado lo que ya indicamos ayer, la cesión de Pedro Vigas de la Unión Deportiva Las Palmas al Eibar. Es el central que quería Mendilibar para apuntalar la zaga armera. El jugador balear de 27 años con más de 100 partidos en primera llega con opción de compra.
También tenemos fichaje de esta misma tarde del Club Deportivo Leganés, Miguel Ruiz.
Sí, Michael Santos, el delantero uruguayo que jugó la pasada temporada en el Sporting, llega procedente del Málaga en calidad de cedido. Ya ha pasado reconocimiento médico, lucirá el dorsal número 20 y será presentado este próximo viernes a las 12 del mediodía.
Y esta mañana hemos visto cómo Advíncula ha cambiado la franja de Perú por la franja del Rayo Vallecano porque ha sido presentado, ¿no, Gonzalo?
Así es, lateral derecho internacional con Perú de 28 años y conocido por su tremenda velocidad, llega a Vallecas en calidad de cedido procedente del Tigres de México. Su presentación ha sido una fiesta con más de 200 peruanos, así se ha definido como futbolista.
Estoy muy contento de estar aquí en el Rayo. Estoy cumpliendo, podría decir, un sueño personal de venir a jugar a la mejor liga del mundo. Soy un jugador que no da ninguna pelota por perdida. Me gusta mucho atacar. Trato también de cuidar siempre mi zona, pero creo que siempre, pienso que lo que me caracteriza es que siempre me doy íntegro.
Otra cosa que está hecha en Barcelona, al veros una, la renovación de David López.
Pues sí, uno de los capitanes del equipo, por fin, tras varias semanas de negociaciones entre club y agentes del jugador, han llegado a un acuerdo para la renovación del central catalán. La operación se ha cerrado con una cláusula de 50 millones y ha firmado por 5 temporadas más. El club ha hecho un gran esfuerzo para mejorarle la ficha a David López, que pasará de cobrar 2 millones a alrededor de 3 por temporada.
Y en Girona también están contentos Carles Valdelló porque retienen a un jugador importante.
Sí, al menos uno que se le augura un futuro muy importante, como es el internacional sub-21 Aleix García, jugador del Manchester City, que ese año repetirá, eso sí, a las órdenes de Eusebio Sacristán, un hombre que le ha avalado y que le ha dado confianza en esta pretemporada. Aleix García confía que con el técnico vallisoletano el año que viene tenga mucho más protagonismo.
A nivel colectivo, pues nuestro objetivo es la salvación, es mantenernos en primera división, y si surge como la temporada pasada luchar por cosas más ambiciosas, pues bueno, bienvenido será.
Cosas que están por hacerse, pero que están muy cerquita. Por ejemplo, Ocaña, ¿el Betis van a fichar a Sidney?
Pues así es, Charlie. Está a punto de cerrar otro fichaje. El Real Betis Balompié es el del central del Deportivo Sidney. Estuvo a punto de marcharse al Krasnodar, pero el Betis ha aprovechado que se rompieron las negociaciones para volver a preguntar por el jugador. Se habla de un acuerdo prácticamente finiquitado, alrededor de los 3 millones de euros pagaría el Betis por este futbolista extracomunitario, con lo que Sanabria, que está en el disparadero, o Narváez tendrían que abandonar la entidad. Va a llegar en breve a Sevilla Sidney para pasar las pruebas médicas. Si no se tuerce de última hora, será el siguiente fichaje para el Betis.
Y el Getafe, Paloma Monge, también a punto de cerrar una nueva incorporación.
Ignasi Miquel está a un paso de estar en el Getafe. Tanto el Eibar como el Leganés habían estado sondeando la posibilidad de fichar a Ignasi, pero el Getafe ha sido el que más empeño ha puesto en las últimas 2 semanas.
Destacamos cosas del mercado de segunda división, Edu Badía.
El Málaga ha logrado la cesión del delantero Héctor Hernández, que pertenece al Atlético de Madrid. Borja Viguera es nuevo jugador del Numancia, centrocampista del Huesca, Eugeni Valderrama. Se marcha cedido al Albacete, Xavi Torres en regresa de Australia y firma por el Elche y el Lugo. Ha fichado a 2 jugadores del Sevilla Atlético, el defensa Borja Sanemeterio y al internacional con Georgia, Abur Janiar.
Hay muchos fichajes en el mercado internacional, Lorden.
Movimientos en el City de Pep Guardiola, que ha fichado al joven central holandés de 21 años, Felix Sandler, y también ha traspasado al centrocampista Celina al Swansea. En Italia, Svin Aro Gudjohnsen, hijo del exjugador del Barcelona, ha firmado por la Spezia de la Serie B italiana. Y un viejo conocido de nuestra liga, el mexicano Javier Aguirre, ha sido presentado como nuevo seleccionador de Egipto.
Tenemos hasta 9 amistosos con equipos de primera, así que casi nos vamos de ronda. Pero antes contamos escalera la última hora del Sevilla, que mañana juega su partido de vuelta, todo resuelto, de la Europa League.
Así es, el Sevilla acaba de terminar el entrenamiento en el estadio de Liupes, donde mañana juega a las 9 con la eliminatoria, como dice Charlie, ya encarrilada tras el 4-0 de la ida. Pese a ello, Pablo Machín ha pedido ante los medios que no se confíe el equipo. Por su parte, ha citado por primera vez a Sergi Gómez, que puede debutar mañana.
Ahora sí nos pasamos de ronda. A las 7 jugaba el Villarreal contra el Angers. ¿Terminó eso, Juan, igual?
Todavía no, Charlie. Minuto 86 de partido en el estadio Raimon Copa. Angers 0, Villarreal 0.
Media horita más tarde ha comenzado el Granada-Getafe. ¿Cómo va el partido, Paloma?
A 20 minutos de la segunda parte en el estadio Campoamor de Alicante. Getafe 0, Granada 0.
Duelo casi clásico de primera. También comenzó a las 7:30 entre la Real y el Real Zaragoza. Mauri.
En el campo San Francisco de Tafalla, el Real Zaragoza de Imanol Idiáquez está poniendo en aprietos a la Real. Minuto 20 de la segunda mitad, sin goles. Real 0, Real Zaragoza 0.
Y el Rayo Vallecano se está dando una vuelta por Valdebebas, porque desde las 8 está jugando contra el Castilla. ¿Cómo va eso, Gonzalo?
Ahora mismo es el descanso, pero Charlie, hay más noticias en la grada, donde se ha escuchado hasta en 2 ocasiones el cántico de presa, vete ya, gana el Rayo con gol de Jonathan, descanso, Real Madrid-Castilla 0, Rayo Vallecano 1.
También tiene que estar en el descanso el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Real Valladolid, ¿no, Amón?
Dando en Bembibre bajo un calor asfixiante, 1-0 desde el 15, marcó Cris Ramos, gana el Valladolid, de por 0, Valladolid 1.
Más fútbol de primera desde las 8, Olympiacos, Leganés, ¿cómo va, Miguel Ruiz?
Descanso en el Georgios Karaiskakis de Grecia. De momento empate a 0 entre Olympiacos y Leganés.
Y a las 8:30 tuvo que comenzar el Numancia a la vez, Antonino Verde.
Ha comenzado con 10 minutos de retraso el partido de presentación del Numancia ante su afición, el Estadio de los Pajaritos, frente al Alavés. Minuto 13 de partido, Numancia 0, Alavés 0.
Y cerramos casi con los dos más atractivos. A las 9 menos cuarto ha comenzado el Leicester-Valencia, José Manuel Segarra.
Estamos en el minuto 8 de partido en Inglaterra con 0-0 en el marcador. Llama la atención, dos de los nuevos son titulares, Piccini y Geoffrey Condogbia. Además, dos de los descartes, o presumibles descartes, están jugando de inicio con el Valencia, Simone Sassa y Álvaro Medrán.
Y también atractivo ese Southampton Celta, ¿no, Antonio Estevez?
Que arrancó hace exactamente 9 minutos, primer partido de la G inglesa para el equipo vigués, que juega con tres centrales, primeros minutos de la pretemporada para Iago Aspas, que hoy cumple 31 años, minuto 9, 0-0.
Y también tenemos Liga de Campeones previa, ¿con qué partidos y qué equipos, Arauz?
Se están disputando, Charlie, 9 partidos de vuelta de la penúltima ronda de la Champions League. De entre ellos destaca que el Karabakh, de triste recuerdo para los atléticos, se ha clasificado ante el Kukesi de Albania, y además acaban de empezar el Stumgrad Ajax con ventaja de 2-0 para los holandeses y el Rosenborg Celtic de Glasgow con ventaja de 3-1 para el equipo escocés.
Y vamos con dos líos para terminar. Ayer David García de Lomana, Gil Marín, habló de la sentencia del Metropolitano. ¿Qué es lo que dijo?
Sí, lo hizo en EFE y confirmó que presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque apunta el ayuntamiento es el máximo responsable de los planes urbanísticos de la ciudad. Insiste en que la parcela pertenece al Atlético de Madrid, que pagó 60 millones por ella y que como tal está inscrita en el registro de la propiedad. Y sobre el demandante, señales de humo, Gil Marín no entiende que seguidores atléticos acaben frenando el crecimiento del club, dividiendo la afición y desestabilizando al Atlético de Madrid.
Y este lío más desagradable si cabe, lo que le está pasando a la jugadora más importante del Rayo Vallecano femenino, Alex Ibáñez.
Natalia Pablos, la capitana del Rayo, tomó la decisión de retirarse, pero el club no le permite porque aún tiene contrato hasta 2020. Si quiere que la liberen, tiene que pagar 250.000 euros. Anoche pasó por los micrófonos del Partidazo.
La situación no es cómoda ni es fácil. Mi compromiso con el club ha sido de 100% toda mi vida y con eso hago la mochila todos los días y me marcho para allá. Sí que es cierto que el club no quiere que yo pague esa cantidad. Lo que quiere es que juegue. Sí, a ver, la reunión fue bien. Cuando a términos de, bueno, pues tranquilidad, de que me escuchara también.
¿Y los entendió o se cerró en banda?
Los entendió, pero me remitía al contrato.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Este verano viaja seguro. ¿Sabías que una temperatura excesiva aumenta tu tiempo de reacción al volante? Aprovecha ahora. Ven y te revisamos gratis el sistema de climatización de tu Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Red de Servicios Oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. ¡Ah! Me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en pidetaxi.es.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el polideportivo, abrimos con el Mundial de Hockey sobre Hierba. Buenas noticias llegan, ¿no, Cristian Villarino?
Las jugadoras españolas han logrado el pase a semifinales tras imponerse a Alemania por 1-0. El partido ha estado muy igualado hasta que Carmen Calvo, en el minuto 54, ha anotado el gol de la victoria. España va a jugar semifinales el sábado ante el ganador del partido, Irlanda-India.
Pendientes el orden del Mundial de Bádminton.
Sí, el español Pablo Avián se despidió hoy del Mundial de Bádminton tras perder en 3 sets contra el indio Srikant, quinto cabeza de serie. Mañana turno de Carolina Marín, que se verá las caras con la japonesa Sakaya Sato.
¿Cómo ha ido la jornada ya nuestros tenistas por el mundo, Torralba?
En Kitzbühel, Verdasco ha perdido en octavos con Jarry y Muná ha derrotado a Hase. Se enfrentará mañana a Daniel. Además, dos citas esta madrugada. En Los Cabos, Feliciano se enfrenta a Norri y un regreso Garbiñe Muguruza. Será en San José, segunda ronda contra Charenka.
Baloncesto, Gil, renovación importante en el Barça de básquet.
La de Ante Tomic hasta 2020, plantilla casi cerrada. ¿Qué hará Juan Carlos Navarro? Es lo que queda por saber.
Y terminamos con ciclismo porque Vincenzo Nibali puede estar en la Vuelta a Araúz.
Sí, el ciclista italiano Charlie ha sido operado de su fractura de vértebra que sufrió en el Tour de Francia y su intención es correr la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España como puesta a punto para el Mundial de Innsbruck.
Aquí lo dejamos, mamen más, a las 11:30 en el partidazo con José Luis Corrochano. Adiós.